¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Football Podcast, el podcast del Washington Football Team. Estamos, como cada semana, Íñigo Maisterrana y un servidor. Íñigo, ¿cómo estás?
Mike, muy buenas tardes. Pues encantados de tener aquí a Kyle y a Mike y platicar del equipo de nuestros amores. Ahorita los vamos a presentar ya en su idioma y para que nos entiendan mejor, pero bueno, We are pleased to have Kyle and Mike here in our podcast. They're two representatives of the most important fan podcast from the Washington Football Team.
Oh, thank you so much for having us, guys.
Yes, appreciate the kind words. Thank you for having us.
Yeah,
it's a pleasure. Como ya dijo Íñigo, tenemos de invitados a Kyle y a Mike. Son de Burgundy Zone. Este podcast del Washington Football Team, que para los que no vieron, ganaron el premio del Washington Football Team al mejor podcast del año. You guys won the best podcast of the year for the Washington Football Team Awards. Congratulations on that, guys.
Oh, thank you so much. I really appreciate it. We did not expect it, to be perfectly honest with you. Like, the team didn't announce this was going to be a thing. We just like talking Washington football, just like you guys, obviously. And it's beautiful that it happened. We're really gracious that it happened, but it is what it is. You got to keep trucking, right?
Okay. Yeah, I agree. Especially, I think, shout out to Washington football team for the award. I appreciate it. Didn't see it coming. And like Kyle said, we're just two guys or three guys that just love talking football. And we met so many people through the podcast scene and throughout the whole podcast kind of scene, like I said. So just happy to be doing it. I love football, so.
And the cool thing is we get to meet guys like yourselves. We had no idea there was a huge following for Washington football down in Mexico. So it's an honor to be able to do an international podcast with you guys.
Bueno, pues primero que nada, dicen que les dio mucho gusto ganar el premio, que no lo esperaban, que el Washington Football Team no avisó realmente mucho, pero que agradecen mucho que poder platicar de fútbol les haya dado esta oportunidad. Y que incluso les dio la oportunidad de conocer a tipos como nosotros, que hablamos del fútbol team de manera internacional. Y let me tell you guys, I work in a website called Primero y Diez, First Down, First and Ten, and they do a fan study, and the Washington football team came number 14 in Mexico in fan following. So despite of all of the bad years and all of the problems the team has had in the last 20 years, the team is still strong here. They have a strong following.
Yes, they do, and it's very surprising, especially, like you said, for 20 years, we've just been deprived of great football, with little spouts here and there, but it just speaks to the kind of fan base that Washington football has. I've said it many, many times, it's the best fan base in the world. Nobody else could really go through the kind of things on and off the field that this fan base has, but it just shows the resiliency and the kind of passion that this fan base does have for Washington football.
Yeah. Yeah, Mike, go ahead.
Oh, sorry about that. Yeah, no, I agree. Like I said, just I didn't know there was a following throughout the whole world. And like I said, like Kyle said, this is one of the best fan bases in the business, the best in my opinion. And I'm just happy to be a part of it and happy to keep meeting people that are part of the same fan base.
Bueno, pues lo que nos dicen Kyle y Mike es que, bueno, no sabían que había tantos aficionados al Washington Football Team en México, que les da mucho gusto y que ellos alegan. Y creo que Íñigo y yo coincidimos, Íñigo, en que tienen a la mejor fan. Mejores fans del mundo,
porque last of all.
No todo el mundo aguanta lo que aguantamos los fans de Washington. Not everybody can handle what we handle, right, guys?
Yeah.
Not many can at all.
Yep, I agree.
Íñigo, ¿algo quieres preguntar?
Yeah, talking about the fan base. Personally, I'm from the Washington football team, from the Redskins, since 1987, since I was a little child of 6 years old, I think. And I want to ask you from which year you are fans, how do you become fan of Washington football team? And then, well, first the Redskins and now Washington football team.
I was a fan since birth. You can see me in pictures with the Washington gear on, growing up and everything. I always say I grew up disappointed on Sundays, just the way it works, with Washington fans. But,
okay.
During my high school years, I had a little down years. I switched to another team. But it, honestly, I know it's kind of looked at as a negative, but it kind of reassured me of what my passion was for. Because even if that team was doing well, I still cared more and was more happy when Washington got a W. So after that, I realized there's no reason to fight this thing. Who cares about if people like get on you about your team being bad? That's your team. And so from there, it just even grew even more to just a love for this team. And to see them go through the process that they have to now, it was all worth it.
Okay. Déjenme traducir un poquito. Le preguntan igual a los invitados cómo se hacen fans de Washington. Kyle dice que él desde el nacimiento nació y ya tenía ropa de Washington, que durante la prepa tuvo un par de años en que él cambió de equipo, pero esto le sirvió para reforzar su decisión de que él iba a Washington, que ha valido la pena y que a pesar de todo, a pesar de los cambios, todo esto ha sido muy, muy productivo y muy positivo. So Mike, how about you?
Yes, same as Kyle. I was a fan since birth. Their Super Bowl in 1991. My parents actually had a Super Bowl party at their house at the time, and you can see me in pictures wearing Redskins gear at the time. They were the Washington Redskins. We're wearing Redskins gear and just like sitting there watching the game. And I grew up playing football as a kid, and it's just always been my favorite team. I've always followed the players, and it just kind of grew into me like watching the rest of the NFL and just become an NFL fan in a whole. But I've always, like Kyle said, I've always come back to the Washington football team, the Washington Redskins. That's always been my number one team. And that's just like the team that I've always followed, known the most about. And like I said, the fan base and a lot of my friends were Washington fans growing up. So we all kind of just bonded off that and became friends off of that.
Okay, Mike dice que igual, que, al igual que Kyle, él nace y ya se es fan de Washington. Que en el 91 tuvo una fiesta en su casa del Super Bowl y estuvo él con ropa del equipo. Que bueno, todos sus amigos le van a Washington. Entonces es la manera en cómo se hace. Acá en México, pues es difícil que tengamos amigos que le van a Washington. Here in Mexico, it's difficult to have friends who like the Washington football team. We have to find each other, let's be honest. It's not that
like,
easy.
Like Mike and I, actually.
Like we did. We met via Twitter. That's
oh, really?
Oh, really?
Really, yeah.
Yeah.
Wow, that's nice. Look, as much as people like to give crap to Twitter, it's such an awesome place for people to be able to meet like yourselves, yeah. Isn't it?
Sure. We haven't met in person, actually.
Yeah, we don't know each other in person. We have never met in person. That's something like, also because of the pandemic and all of that, and we live in different cities. Maybe one day when all of this is over and we're both vaccinated and all of that stuff, maybe we can do the show together. We
should do. You guys should make the travel up north. With Andy Burrows from the UK, the DC Tweet Team podcast, we've become friends since the pandemic, and he's been waiting and itching to come over for the week one. We say many times like they're invading us part two. The British are coming over for the first game of the season. We're meeting up, having drinks and partying. You guys should make the trip up north, man.
Yeah we should do. Definitely we should do.
Bueno, están diciendo que deberíamos de ir y deberíamos de llevar a muchos de los que nos acompañan, ¿no? Iñigo, en estos programas. We should bring a couple of friends from the show, guys who always watched the show and who are always leaving comments. You know, like a little Mexican invasion.
Yeah. getting invaded from the east and the south. Let's do it.
You know, we can bring tequila.
Yeah.
See, I'm a fan already.
That's a plan.
Okay, so we have a plan already. And speaking of people who are watching the show, hablando de los comentarios, for example, Jorge says, greeting from Guanajuato, Mexico. There are a lot of fans of the Washington football team in that city, in that state, Guanajuato.
Oh, really? What's up, Jorge? Thanks for watching.
How's it going, Jorge?
Also, Ignacio asked for Kyle and Mike. Do you have a perspective or a preference for the Washington football team pick at the first and second round?
Yeah, for me, there's a couple players I have dialed in. One being Christian Darrisaw, the left tackle from Virginia Tech. He could easily, I'm a Virginia Tech fan. My family has been since kids. You know, I got to see Michael Vick play in college. And Christian Darrisaw coming in would really help the offensive line in the running game, especially. That's his niche is running. He's still a great pass blocker. But running the football is something that Washington, if they want to really go and do well with this first place schedule they're facing, running the football is really going to help not only the offense, but the defense as well with being able to keep that defense fresh. So getting Christian Darrisaw would absolutely help. But if not, let's say he's off the board, Jeremiah Owusu-Koramoah or like Zaven Collins, for instance, those two guys at linebacker would give us an immediate help.
Bueno, pues Kyle dice que Christian Darrisaw, el tackle de Virginia Tech, él le va a este equipo. Y ayudaría definitivamente al juego terrestre. y también a la defensiva, porque mantendría al ataque dentro del campo. He's no linebacker. I also agree, and Iñigo also feels like that. A linebacker or tackle should be like the number one concern for the team. What about you, Mike? What do you think?
Yeah, I also agree that I love Christian Darrisaw, the pick at 19. I think he can, like Kyle said, step in from day one. He can be help the team out from day one, become a starter. And, excuse me, the team, if you know the team history, obviously you guys do, we've always had a left tackle, a great left tackle like Chris Samuels, and then it was Trent Williams. So I think Christian Darrisaw could step in and be that next line of great Washington football team tackle. But if he's not there, I love Xavien Collins, the linebacker from Tulsa. I think that he can come in. He can be Ron Rivera's kind of captain on defense and kind of call the plays. He's a great guy. He's very fast. He can get turnovers. And I definitely think that he can upgrade the defense even more.
Yeah, two return touchdowns this year. Had four interceptions. Very productive.
Yeah. I like his instincts as a linebacker. Mm-hmm. Yep.
Absolutely.
Iñigo, ¿te quieres aventar la respuesta que dio Mike?
También habla de Christian Darrisaw de Virginia Tech y también de Saben Collins, que podría ser un gran capitán en la defensiva y ayudar muchísimo, muchísimo a esta defensiva que bueno, fue bastante buena y que sería la punta que le falta a esta defensiva del Washington Football Team.
Okay, another greeting from Guanajuato, also our good friend Agustin. Agus, hello, my friend.
What's up, Agustin?
Hey, Agustin, what's up, man?
He says Guanajuato. That he's going to invite you guacamayas. That's a typical dish from Guanajuato. So if you guys want to come to Mexico, we can take you on tour to meet at different places.
Yeah. My wife is going to be very excited to do that. We haven't been to Mexico since our honeymoon.
Really?
Yeah, we went to Playa del Carmen.
Oh, great. Right. I mean, Kyle vino su luna de miel a Playa del Carmen, entonces su esposa le gustaría estar de vuelta en México. Another question. What do you think about the new names that are, like, making the rounds? There was a long, long list.
Yeah.
Yeah, what I said this yesterday on Twitter, Miguel and Marco. What they did is in the group chat that we had with Jason Wright and Dan, the owner of Code and Theory, they said that it's such a big, diverse group of people for Washington fans to kind of get a good name. So they had to find out a commonality between all of the names that everyone kind of jives with so they can pick the great name. So what they're doing with these lists is they're trying to find the commonality. They're trying to see, is it maybe an animal figure or maybe a kind of striving, aspirational type of a name that everyone is liking. So that's why they're pushing all those different names. They're trying to find out which really clicks with the fan base.
Okay. Do you have a preference, Kyle, for these names?
Oh, yeah. Washington Warriors. I've said it many times. I feel like that's the best bet. I have a strong military background in my family. They could do something like a warrior wall at the new stadium or at the current stadium, kind of like a memorial LED screen where people who have served Washington fans could be on the memorial wall. Let's go see mom, dad, brother, sister. Let's go see them when we go to the game. Take a picture with them. And then you can honor the Red Tails. The Tuskegee Airmen also under that umbrella. I know everyone doesn't like Red Tails, but it could fall under the Warrior umbrella. And Warrior doesn't strictly mean just military. Tanya Snyder beat breast cancer. She's a warrior for doing that. Ron Rivera beating cancer. He's a warrior for doing that as well. So there's multiple aspects you can use under Warrior. So Washington Warriors by far is my favorite.
Oh, you got me sold on the name already. Kyle dice, bueno, es todo un grupo de nombres que han dado. Tratando de encontrar como puntos de acuerdo entre los aficionados. Y dice que él prefiere el de Washington Warriors por la referencia, bueno, a la parte militar, que podría haber incluso todo un homenaje a los militares en el estadio. Y que, bueno, aparte Tanya Snyder y Ron Rivera, al vencer el cáncer, también son guerreros, son Warriors. Entonces, pudiera ser un buen nombre, me parece una muy buena idea. And what about you, Mike? Do you have a preference?
Yeah. I like how we were both fans of Washington Warriors. I liked Washington Warriors from the beginning just because, like, the alliteration of it, Washington Warriors, it rolls off the tongue nice. You can do a lot with the jerseys as far as like different combinations and stuff like that. But honestly, once Kyle started breaking down all like the warrior wall and Ron Rivera beating cancer, he's a warrior, and Tonya Snyder beating cancer, she's a warrior as well. That actually made me sold on even more. And obviously, the team being based in the DMV, DC area, the capital and the president's here. So you'd have the whole like military background as well to tie into the warrior. So I love warriors myself.
Inigo, ¿te lo quieres aventar?
Sí, sí, también le gusta bastante el nombre de los warriors, de los guerreros. Cree que la relación con los militares y que al final del día las historias de los guerreros que han vencido distintas cosas en este equipo podría ser pues un engagement, una conexión, se me fue la palabra en español, una conexión para pues que con la afición y con el equipo, muy buena.
Okay. And well, we have another question from Gerardo. He's a Steelers fan. I already told you guys there are a lot of Steelers fans here, but he's a good friend of the show, and he wants to ask, what do you think about Alex Smith leaving the team and Ryan Fitzpatrick? We call him Fitzmagic, and some people call him Fitztragic.
Yeah, I saw that. That's hilarious.
Because all of the mistakes he sometimes commits during the game. What do you feel about the quarterback change, guys? Mike, what do you think?
Yeah, I love the quarterback change. Obviously, last year the offense was not too good. They weren't making a lot of big plays, a lot of explosive plays down the field. And meanwhile, if you watch the Miami Dolphins, when Ryan Fitzpatrick was the starter, they were making a lot of big plays. The offense was doing well. He was doing well because he had a lot of weapons around him. So I definitely think that with the team going 7-9 last year with below average quarterback play, if you upgrade the quarterback position, in theory, the team should do better, win more games. So I definitely think that it's an upgrade. And hopefully we get Fitz magic and not Fitz tragic.
Hopefully. Dice que, bueno, le gusta el cambio. La ofensiva no fue de la mejor que tuvimos el año pasado. Hizo un buen cambio y, bueno, que espera que sea Fitz magic y no Fitz tragic. No comete muchos errores. Esperamos todos lo mismo. We all expect the same. We expect a little Fitz magic.
Yep.
Like he did sometimes in Buffalo and even Miami last year.
Right. Yeah.
Yeah. What do you think about it, Kyle?
I really like it from a scheme standpoint. You know, last year, not that many teams would be able to win 7 games with 4 different quarterbacks starting. I think that says a lot about how well built the Washington football team is. And, you know, defenses didn't have to respect the long game last year. So they were stacking the box, making it very hard for Antonio Gibson, the running game, to get going. By adding Ryan Fitzpatrick, now defenses have to respect the deep ball, especially adding Curtis Samuel to the mix. So this not only helps the passing game, but this really does elevate the running game and being able to have less guys in the box. They can use a lot more play action off of it, and hopefully they'll be able to push the ball downfield more than they have in recent years. I love it. A lot of respect to Alex Smith for coming back from the injury, but he just wasn't the same quarterback, unfortunately enough, but I wish him the best. I'm just glad that we can now target downfield.
Okay. Inigo.
Sí, Kyle nos comenta que es muy complicado que un equipo gane 7 partidos con 4 diferentes quarterbacks empezando. Y eso lo logró el equipo de Washington. Entonces, con este mejora en el quarterback y además estableciendo el juego terrestre, se puede utilizar muchísimo mejor el play action y el juego profundo, además sumando el arma que va a representar Curtis Samuel.
Yeah, of course. And speaking of weapons, here in our Latin American fandom, there was a lot of noise yesterday because of Sammy Reyes, the new tight end, and a good friend of us, José Rodríguez, who is from Chile, as a matter of fact.
And a Falcon.
He's a Falcons fan.
Obviously, he's a Falcon.
As you can tell, but he's very excited. He says that he wants to say hello, and he is very proud of Sammy Reyes coming to Washington. He looks like a beast, right?
Oh, absolutely. And it's funny because he almost looks like Logan Thomas and built that way, but he's more athletic, but he's more raw. And so Pete Hayner, the tight ends coach for Washington, can really elevate his game and kind of take them from the ground up. You know, if you think about, like, if somebody played football from a kid, they have different fundamentals than somebody who comes in raw. They don't know what to do. So Pete Haener can immediately get him and adjust him to his skill set. We saw what he did with Logan Thomas last year in an abbreviated offseason. Just imagine what he can do with Samus Reyes with his athletic specimen getting 10 on the RAS score, the relative athlete score. That is just mind-boggling. And coupling him in, having the basketball background, he'll be able to set those screens on the edge like he did in basketball and be able to block guys and try to help this running game get going. I don't expect him to have a huge year this year, but possibly in the future, I definitely think this kid can be an NFL starter and possibly a star.
Yes, Inigo, go ahead.
Sí, básicamente nos dice que sí es un atleta impresionante, que no espera que este mismo año tenga un gran año y un gran desarrollo, pero sí espera que en el futuro pues pueda ayudar muchísimo en el juego terrestre, por supuesto, porque esa capacidad física que tiene pues puede ayudar muchísimo en los bloqueos, que es un auténtico animal en el tema atlético, por supuesto.
Yeah, and well, at the end of the day, the idea, I really hope that he makes the team. That would be the best thing.
Right.
He's basically a project. Yeah. And I have made the opinion that it was a great place for him to land, because basically we have Logan Thomas, who is a converted tight end. Mm-hmm. He was not a tight end. He was a quarterback. So if there's a team who can really help a guy transform into an offensive weapon, Washington football team should be the place to go. So maybe that's the best thing for him. He looks like a very talented guy. I heard like a more athletic Jimmy Graham, if that's possible. So
that makes a lot of sense.
And also because we know about Antonio Gates and Tony Gonzalez, all of those Tony basketball guys. There are a lot of questions right now. Ignacio Alfredo is also from Chile. He wants to know about Samis Reyes. And Javier Belcor also wants to know about Samis.
He's a hit.
Yeah. He's already a hit, man.
Yeah, man.
You can really expect maybe a call, guys, from NFL Chile to talk about Samis.
No, definitely. Yeah, I would love that. I would love that. That'd be cool.
And a lot of Chilean fans for the Washington football team coming up. Decimos que deben esperar algunas llamadas los del Burgundy Sun acerca de Samis Reyes, y seguramente habrá muchos fans chilenos de este equipo o gente que apoya al equipo de Washington este año por Samis Reyes. Hablábamos de esta similitud que tiene con Tony González, Antonio Gates, Jimmy Graham, por todas estas cuestiones. ¿Ok? Y bueno, pues, guys, I know that you have other things to do. You are very busy doing a lot of different things. So, Kyle, I know you have to go. Like, we want to thank you for coming here, taking a little visit.
Oh, dude, the thank you to you for allowing me to come on. Your production already is off the charts. Not that many people would start out with this kind of production that you guys have. I really respect it. The fact you guys are fans down in Mexico, like you said, it's predominantly ran by, you know, Pittsburgh and the Cowboys and the Patriots, but you guys are standing tough. I appreciate you guys for doing that across the border and being able to be so strong for us, because it's hard to come by. So it's an honor for you guys to ask us to come on, dude. This was a blast. I'm sorry for all my long answers, because you guys have to, you know, you have to interpret everything. I apologize.
No. Tratamos de hacer como el resumen de las respuestas. We tried to, like, do a briefing of your answers.
Right.
To keep the main idea. Bueno, Kyle dice que le da mucho gusto estar acá. Ver a que tenemos una producción pues bastante buena de inicio. We have been trying to get this thing going. And, well, it's an honor for all of us to be here, for Inigo and me. Inigo, you want to say something for Kyle?
Well, Kyle, thank you for your words, for coming here to the show, and hail to the Redskins, even though. And thank you.
Absolutely. That's and you guys, your facial hair is 10 out of 10. You guys are fantastic in that aspect as well.
We're getting ready for the Fitzpatrick era.
Yeah, there you go. She got the leg up.
We're getting ready for that. You know, the beard is coming to in fashion in Washington. We feel that.
Yes.
Mike is already getting there as well.
Right. Don't shave until we win a Super Bowl.
Oh, we're gonna do the Brett Kissel? Not shaved. Well, I will think about it. I will think about it. Let me tell you, I will have to think about that option. Not shaving until the Super Bowl. Let you know, guys, what happens.
Please do. And then we'll definitely have you guys on the pod sometime. You know, obviously we have a bunch of time before the season. We would love to have you guys on if that would be cool.
Yeah, of course. Thank you very much.
Yeah. It would be very cool.
Awesome. All right, guys. Thank you so much for having me. I appreciate it.
Thank you, Kyle.
Yeah, man. I'm going to get it ready. Yep.
You can stay a little bit longer or you have to go as well?
Yeah, I got like another minute or two left.
Well, we can say thank you to you, Mike, for coming. And, well, queremos agradecer a Mike por haber venido. Mike, thank you very much. I love the Sean Taylor jersey on the back, got to say.
Yeah, that rocks, actually.
One of my favorite players of all time in Washington football team history, alongside Darryl Green and Brian Mitchell. Those three are my favorite players. So, really cool jersey. Thanks for coming, man.
No, thank you guys for having me. Like, I love Sean Taylor. It's one of my favorite Washington players of all time, like you said. Actually grew up, I wanted to like be like him when I was playing football. So that's why I got the jersey. And like I said, thank you for having me on. And we can't wait to have you guys on our podcast at some point. And I'm just happy that I got to meet some more international Washington fans. And we definitely got to do this again sometimes.
Definitely. Yeah, you should come back anytime. And we will definitely be really, really honored to go to your show. Inigo, you want to say something?
Thank you, Mike, for being here in our show. And I love that. I love that Sean Taylor's history that you have told.
Yes, well, thank you. Thank you, guys.
Nos decimos a Mike que le agradecemos mucho también la visita a él. También ya se está yendo. Y bueno, que le dio mucho gusto conocer aficionados del Washington Football Team en México. And anytime you want to come to Mexico, man, we have tequila, we have tacos. And Washington football conversation.
Hey, that sounds like a great trio to me, man. I can't wait.
You should definitely put it on your list.
I've actually been to Cancun before, so I can't wait to go back down to Mexico. I had a great time. So, hey, like I said, tacos, tequila, Washington football. Can't get anything better than that.
No puede ser mejor que eso. Tequila, tacos, y Washington football. Nada mejor. Mike, thank you very much for coming to the show.
Yes, thanks for having me, guys. Have a great
night.
See you soon, Mike. Bueno, pues, esta era una pequeña plática que teníamos ya ahí programada para los amigos que están viendo el programa y que no entraron desde el principio. Y yo, comentábamos que esta segunda temporada queremos hacer un poquito más de este englobar a todos los aficionados del Washington Football Team. Y pues, The Burgundy Zone es un podcast bastante, bastante popular. Ganaron el premio al mejor podcast del año que entregó el equipo. Uno que hicimos campaña para ser nominados y no salimos. Pero pues...
Sí, digo, al final es un poco esa idea que ahorita traemos en este segundo año, como bien decías, Mike. Sí. Somos Washington, we are Washington, we're the Washington Football Team, que dijo Ron Rivera. Traducirlo a nosotros, arrancamos con ellos, pues por eso, ¿no? Por la nominación que le dio, bueno, no nominación, el premio que le dio el equipo. Los nominaron seguramente ellos mismos y sus escuchas. Escuchantes o la gente que los ve y ganaron pues, el premio del mejor podcast de fans. Entonces, pues empezamos con ellos, pero la idea es pues invitarlos a algunos más. La gente de que lleva las cuentas de Twitter en Chile, por supuesto que ahorita que tenemos a Sammy Reyes, pues será muy importante él. La gente que lleva las cuentas de Washington Football Team Latinoamérica, la de Perú, la de Argentina, etcétera, y algunos acá en México, por supuesto, invitarlos, pues, hablar de esto desde el punto de vista del fan, y bueno, pues pronto iremos soltando las invitaciones a algunos de ustedes, y así, pues, ir trabajando el podcast entre todos, ¿no?
Sí, de hecho, esa es mucho de la idea. Cuando platicamos con Kyle y con Mike y el otro Mike que no pudo estar, la idea era esa, que pudieran venir, se les acomodaba en su horario este jueves y por eso decidimos arrancar también con ellos. Creo que fue una buena manera de arrancar estas visitas y pláticas sobre el equipo con pues un podcast bastante popular. Ojalá le puedan dar un seguimiento a ellos también. Está bastante padre, yo he escuchado varios de sus programas y me parece son tipos que le saben bastante, tienen bastante conexión ahí con en la zona, son gente del área. Y bueno, así como ya encontramos gente de la zona directamente, pues nos iremos expandiendo, ya explicó Íñigo. Seguramente van a haber mucha gente por acá en próximas semanas que irá platicando esta cuestión de su afición por el equipo y sobre todo de lo que representa Washington para ellos. Y hablando de, mira, de gente y de amigos que tienen esta afición, pues por acá anda Ernesto, saludos desde México. Vamos a ver qué pasa con los Cowboys. Yo creo que este año va a estar interesante. Yo también tengo la expectativa de que se le debe ganar las dos veces a Dallas. Será interesante. Ignacio pregunta sobre lo que opinamos del IPP y la formación latina. A mí en lo personal me parece que ha sido una excelente herramienta. Obviamente tenemos que ir paso a paso. Es muy difícil llegar a estos niveles. De hecho, el día de hoy se hizo el draft internacional de la CFL y el único mexicano que sale seleccionado fue Isaac Alarcón, donde un equipo básicamente lo que hace es pedir los derechos de Isaac Alarcón en caso de que él decida salir del NFL y jugar en Canadá. Pero bueno, Sammy Reyes es un caso excepcional. Creo que físicamente ya lo platicábamos con Kylie Mike. Tiene todas las características para ser un atleta de alto rendimiento y pues da la impresión de que por eso Washington brincó y lo firmaron antes de que se siguiera en el programa, ¿no, Íñigo?
Sí, lo comentó muy bien Kyle, ¿no? En su respuesta hace rato, dijo, sí, efectivamente es un atleta, pero es un proyecto a futuro, totalmente, ¿no? Y confía en el cuerpo de coaches de tight ends que lo pueden desarrollar. Al final del día hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, yo he visto cosas en Twitter de verdad que, o sea, que ya lo están comparando con Kyle Pitts, que es quizás uno de los mejores prospectos de tight ends que han llegado a la NFL en muchos años, ¿no? Estamos hablando de quizás en la historia, como prospecto, por supuesto, a ver qué pasa, uh-huh. A ver a dónde cae, a ver qué pasa, a ver si no se lesiona, miles de variables que pueden intervenir en la carrera de Kyle Pitts, el tight end de Florida. Tiene que aprender también a bloquear mejor, demás, porque en Florida no se bloquea muy bien. Lo mismo que Sammy Reyes. O sea, tiene el cuerpo para poder bloquear, pero no necesitas solamente el cuerpo. Necesitas muchísimas cuestiones técnicas de que la debes hacer a la perfección. O sea, incluso ahí lo platicábamos en el podcast que tuve hace rato, el podcast general que tengo, Shotgun, de la importancia de hoy que todos los jugadores tienen que saber bloquear, ¿no? O sea, ya hay jugadores que miden 1.80, es decir, 6.11, digo 5.11, bueno, 6.11, obviamente no, 6.11 es un gigante, 5.11, 1.80, ¿no? O menos, 1.78, los 5.10 que son receptores y que bloquean mejor que algunos tight ends. Entonces, aguas con eso. Sí, tiene unas grandes capacidades físicas. A mí lo que me impresiona es su salto vertical. Eso se puede ocupar muy bien si sabe atrapar bien el balón en jugadas en red zone, pero cuidado, o sea, para ser un tight end no solo se necesita eso, sino muchas otras cosas. Pero bueno, las oportunidades las tiene porque yo creo que el cuerpo o la unidad más floja del equipo, lo platicábamos Mike hace rato en el WhatsApp, en lo que nos poníamos de acuerdo un poquito en la mañana, pues es esa, ¿no? Es el tight end lo que más flojitos estamos.
Sí, y yo incluso hice un video acerca de Sammy Reyes para este canal y comentaba precisamente, a mí me encanta la situación de Washington pensando como Sammy Reyes. Si yo soy Sammy Reyes y de repente me habla Atlanta y me habla Kansas City y me habla Washington para ofrecerme un trabajo, por mejor equipo que sea Kansas City, no me voy ahí. Porque está Travis Kelce, no vas a ver el campo básicamente nunca y realmente es un equipo que tiene demasiadas armas ofensivas, entonces no sé hasta qué punto pudieran darte el tiempo de desarrollarte. Creo que Kansas City va a buscar más piezas que puedan poner ya en el momento. Uh-huh. Atlanta tiene a Hayden Hurst. No sé, no veo equipos que tuvieran esta oportunidad como de darle tanta oportunidad a Sammy's. Y Washington, básicamente, yo eso le decía a Íñigo en la mañana, yo veo que después de Logan Thomas es campo abierto para quien quiera y quien pueda demostrar. Y también lo comentábamos con Kylie Mike en este programa. Logan Thomas es un quarterback que se convirtió a la cerrada, entonces Washington le ayudó mucho en esa transición, el equipo, el staff de Washington le echó bastante la mano, y eso creo que es una cosa súper, súper importante, de verdad. El tema de Sammy Reyes obviamente nos interesa mucho más a los latinos que a la gente en Estados Unidos. Hizo ruido entre los aficionados de Washington allá por la apariencia física que tiene. Se ve muy grande, se ve muy fuerte.
Claro.
Pero dicen, ah, es un cuate que pues capaz que lo dan de baja en la segunda semana de pretemporada.
Sí, por ahí vi algunos insiders que dijeron, suena interesante, y otros que dijeron, pues, bueno, veremos si hace el equipo, si hace el roster, ¿no? El roster de 53. Uh-huh. No quieren, yo creo, que decir que sea un camp body, ¿no? Que estos jugadores que simplemente están ahí para los entrenamientos, ¿no? Los camp bodies. Pero yo no dudaría que alguno por ahí lo llegó a pensar y simplemente así lo ponen, ¿no? Porque también tratan de ser un poquito respetuosos con el propio jugador, ¿no? Porque,
claro,
pues tiene su oportunidad, tiene su corazoncito para seguir peleando por un puesto, ¿no?
No, por supuesto, y obviamente vamos a ver. Igual, por ahí también salió una propuesta de que lo invitáramos para una entrevista. Ya mandamos las invitaciones, ya estamos tratando de entrar en contacto con él y con su representante, para que, pues, a ver si se puede, si se nos da la oportunidad, pues estaremos encantados de tener a Sammy para este programa, como tendremos muchos más invitados. Y otra cosa que, fíjate, Íñigo, estaban hablando aquí de las preguntas y que comentamos con Kyle y Mike, hay que platicar de la lista de nombres que salieron como posibles, en una encuesta que le hicieron a varios aficionados que tienen boleto de temporada para ver al equipo. De hecho, por acá tengo una imagen con algunos de los que recopilé para que platiquemos un poco de los nombres. Debo decir que hay como de todo un poco. Vas a ver, mira, nomás.
Sí, las distintas opciones, ¿no? O sea, lo platicaba muy bien Kyle hace ratito. Dice, o sea, lo que está haciendo Jason Wright es ampliar el horizonte, ¿no? O sea, es encontrar la mejor opción. Y para encontrar la mejor opción, no debes de descartar ninguna. O sea, dentro de el proceso de un brainstorm, lo que tienes que hacer es exactamente ampliarlo, ¿no? O sea, poner todos los que puedas, absolutamente todos los que puedas, y pues seguir así, ¿no? Entonces, hay algunos bastante interesantes, como que incluso no descartar el tema de que se quede el Washington Football Team como tal, sí, ¿no?
Sí, lo puse hasta arriba de la imagen, el Washington Football Team. Por ahí anda The Washington Football Club, nada más cambiarle el último término. Un poquito más abajo, el Washington D.C. Football Club, como de mezclar un poquito más todo.
Sí.
Cuando yo platicaba con algunos conocidos, entre ellos mi hermano, me decía, eso es un equipo de fútbol soccer.
Exacto. Y pero sí, pero al final, en el proceso de la investigación de mercado, ¿no? Que hay que recordar que Dan Snyder tiene una empresa de mercadotecnia, ¿no? Uh-huh. La cual gana mucho dinero también.
Sí.
Entonces, en el proceso de una investigación de mercado, lo ideal es soltar así eso, nombres, y con la infraestructura que tiene la organización y con los contactos, ahora sí que con relaciones públicas, es decir, con los contactos en la prensa, sueltas los nombres, o sueltas los nombres pues ahora en redes sociales, así, en Twitter. Y entonces empiezas a medir qué tanto gusta el Washington Rising, el Washington Warriors, el Washington Bacons, el Washington Guardians, y absolutamente todos los vas midiendo, y en redes sociales los puedes medir muy fácil. Luego, además, haces encuestas y haces una bola de cosas, y entonces va a ser un proceso, pues, larguito, un poco largo, para encontrar el mejor nombre. ¿Cuál va a ser? El que mejor funcione en tipo de mercadotecnia, ¿no? Es decir, que se venda mejor y que, evidentemente, pues, no tenga tanta polémica.
Sí, y bueno, hay nombres que, insisto, veía algunos nombres y decía yo, bueno, mejor que le dejen Washington Football Team, que como que hasta nos quieren convencer de que es el mejor, pero sí, tiene todo el sentido esta parte de aventar básicamente cualquier nombre y ver que va, por ejemplo, estos nombres que van como más relacionados con el fútbol soccer, se habla de que en la zona de Washington hay como mucha afición inglesa y que de repente eso pudiera generarles como cierta conexión con el tema. Por ahí anda el Washington Warriors, que ya comentaron Mike y Kyle como su opción. yo debo decir que a mí me genera ruido el Washington Warriors por el tema del equipo del NBA. Tiene ahí sí, como ese problemita.
Sí, pero acuérdate que hay unos ya, bueno, que los gigantes de San Francisco originalmente estaban en Nueva York. O sea, muy al principio de su historia. Pero bueno, hay Giants en la NFL y hay Giants en la Major League Baseball. Uh-huh. Hay algunos casitos así por ahí, ¿no? Los Warriors, que juegan muy, muy, muy cerca de Oakland, están bastante lejos en la geografía de Estados Unidos. Y yo no lo descartaría por... Me lo dijo Kyle, ¿no? O sea, mi familia es... viene de militares, uh-huh. y entonces el respeto a la milicia y todo lo demás es muy importante. Y a otra cosa, hay que recordar el comunicado de prensa, el primer comunicado de prensa cuando se retiró el nombre de los Redskins, decía claramente, firmado por Ron Rivera, decía que había que honrar a la milicia, a los nativos americanos y al propio equipo, ¿no? Entonces, ahí filtraron ciertas como, no tendencias, pero sí como la idea original que tenían. Entonces, yo creo que por lo arraigado que está esta idea con la gente en Estados Unidos, no lo descartaría para nada, que pues por ahí puede ir. Además, pues estando en la capital, con todo lo importante que es pues la milicia, evidentemente, uh-huh. en la capital, el Pentágono está por ahí cerca, todos los símbolos, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí creo que por ahí se va a mover. Yo sé que en Latinoamérica a lo mejor no es lo mismo, pero vaya, ¿no? Eso pasa.
Sí, y yo creo que una cosa que varios han hablado, en varias redes sociales, varias cuentas de fans y todo, el tema de mantener el uso de la W. Y creo que un mote que tenga la W pudiera tener como mucha atracción para el equipo, porque el año pasado y vamos a vivir de la W, de ser Washington. Y por eso este podcast tiene tanto la frase de Somos Washington. Porque a fin de cuentas estamos hablando de esta identidad. Por ejemplo, aquí Marco también decía, él no le gusta mucho Waters, pero son algunos convincentes y a mí me parecen también muy buenos los argumentos de ellos. Incluso yo no había pensado jamás en el tema de los sobrevivientes del cáncer, como Tania Snyder y Ron Rivera, sí, y que son auténticos guerreros. Dicen, le pega a otro mercado completamente diferente. Uh-huh. Y creo que obviamente también tiene como...
Y seguir peleando, ¿no? O sea, al final decía... El año pasado fue un equipo que peleó hasta el último minuto. Uh-huh. Y eso nos encantó, creo que como afición, ¿no? Entonces, por ahí se puede mover. A mí me encanta lo que por aquí dice Salvador, a ver si ahorita lo pones. ¿Sí? Ya si nos traían con Wonder Woman, con Washington Warriors vamos a ser los WW y pues no, el bullying puede ser fenomenal, ¿no? La verdad es que, bueno, el bullying puede llegar con cualquier lado, ¿no? O sea, nos ha llegado con el what the fuck, ¿no? O sea, con el Washington Football Team, nada más switchar la T y la W, entonces, digo la F, perdón, entonces, el bullying puede llegar por todos lados, no me importa el bullying, mientras se ganen partidos, la verdad.
Y creo que incluso este año pasado éramos los sin nombre, acá en México,
sí,
varios medios decían, es que los sin nombre, y al final cuando el equipo ganó la división y le dieron juego a Tampa Bay, todo el mundo decía Washington. Y se les olvidó el tema de los sin nombre. Sí. Acabó por ganar un respeto. Y creo que a fin de cuentas, esa es la parte importante. Y lo dices muy bien. Un buen o mal nombre no va a tener tanto peso cuando el equipo haga las cosas bien en el campo.
Claro. Victorias son amores, ¿no?
Por supuesto.
Victorias son amores.
Y fíjate, mismo Salvador dice de estos el nombre de Red Wolf, le hace ojitos como diseñador. Y sí, obviamente hay nombres que tienen como mucho feeling. Aparte, Red Wolves tiene como mucho ruido. Otro nombre que salió entre las propuestas y que yo no lo había pensado como tal y de repente fue de, Wild Hogs. Los cerdos salvajes. Por el tema de los Hogs, la línea ofensiva de los
80s. La lloranza en los 80s, claro.
Y con la W, obviamente, mantienes como el tema de Washington... De repente sí, yo no lo había pensado.
La W me parece que por ahí va. O sea, dentro de un brainstorm, pues vas descartando las opciones que menos, pero las Ws están encaminándose todas las cosas. Y si empezamos a leer algo de pistas, uh-huh, va por ahí, ¿no? Va por algo de W, va por algo de milicia. No absolutamente seguro, pero por ahí se mueven las cosas. Sí, digo, este año aparentemente no va a pasar nada, va a ser un año más. Digo año porque el año NFL pues empieza cuando se abre la agencia libre, ¿no?
Claro.
El Happy New Year. Pero bueno, la temporada realmente empieza en septiembre y vamos a seguir jugando con este nombre. Y hasta el siguiente offseason, aparentemente, es cuando ya se va a decidir.
Sí, y habrá que ver. Incluso el tema del rojo, el red, también por ahí en varios nombres estuvo. Red Hawks, Red Wolves, por ahí hicieron como varios, incluso la palabra rubies, que dices, ¿por qué le ponen Washington rubies como una propuesta? El rubí es una piedra, pero es roja.
Sí.
Y muy parecido
al para acercarse al Redskins, ¿no? Pero, pero bueno, creo que a lo mejor son los dos grandes caminos. O sea, la primera letra ya la descubrimos, ¿no? A lo mejor.
Sí, yo creo que hay algo.
O está entre esas dos.
Por acá Ignacio dice, Washington Commanders, una potente. Sí, pudiera ser. Otra vez, el tema de la milicia va a tener mucho que ver seguramente en esto. Incluso por el tema de la misma capital, el equipo de béisbol son los Nationals, los nacionales, y los del hockey son los Capitals, los capitales. O sea, son básicamente referencias al gobierno, a la historia militar del país. No habría que descartar que incluso en esta cuestión, y que son los equipos más recientemente exitosos de la ciudad, ambos han sido campeones de manera reciente, podría estar como de retomar y de englobar a toda una ciudad con esta idea.
Claro.
No sé.
Y la comunidad, ¿no? La comunidad en Maryland, Virginia y DC, uh-huh, pide eso de alguna manera, ¿no? O sea, tu mercado, eso le va a encantar. Entonces, claro. Pues digo, su principal mercado, evidentemente, ¿no? Porque tienen aficionados que a lo mejor son antimilitares, por supuesto, ¿no?
Claro.
Lo sabrá. Y también hay aficionados acá en América Latina y en España, por supuesto. Pero, pues, al final del día, su principal mercado sigue siendo allá. Estamos intentando tratar de hacer señales de humo y que nos tomen muchísimo más en cuenta por todo esto que está pasando con el equipo, por supuesto, pero seamos realistas. Siento que sí, el principal mercado donde más negocio va a haber para la organización, pues va a ser en esa comunidad, ¿no? En esos tres estados, bueno, la capital y esos dos estados, porque bueno, fueron originalmente desde la capital, ahora juegan en otro estado y además entrenan en otro, ¿no? Entonces, pues al final del día todo está muy cerquita y por eso es esa comunidad, ¿no?
Sí, y obviamente sí, sabemos que el enfoque va a estar siempre centrado en la gente que vive en esa zona, el DMV, el DMV, y es a la que le van a preguntar y son con los que van a estar más centrados. De hecho, estos nombres que sacamos de internet son de correos que se le mandaron a la gente que compra boletos de temporada. O sea, son los principales clientes, vamos a ponerlo así, en términos muy sencillos económicamente hablando. Son los máximos clientes, pues es la gente que paga por entrar a todos los partidos de cada temporada. Sí, nosotros, los primeros que los quieres complacer.
Sí, nosotros consumimos, evidentemente, como afición, pero al final, business is business, ¿no? O sea, uh-huh, esto es un negocio y así se ve, ¿no? Así se ve por parte del dueño, ¿no? Claro. La parte deportiva, por supuesto, nos importa como aficionados que el equipo gane, pero pues al final del día lo que quieres es donde haya un mejor mercado, que la gente lo acepte mejor y entonces pueda comprar boletos, mercancía, vaya al estadio y entonces compre más hot dogs y más cervezas y más todo.
Y creo que a fin de cuentas mucho va a ser tratar como de agarrar este primer grupo, como que te den una idea y tratar de encontrar algo que también proyecte hacia afuera. Como en esta cuestión de lo que dices, ¿no? De los nombres. ¿Qué nombres pegan más con todos? Por ahí pudiéramos ver. Por ahí también daban la idea, bueno, José dice Washington Warriors, no, es un nombre simple, pero engloba la historia, creo que sí. Incluso, porque a fin de cuentas, pudieras hablar de los guerreros pieles rojas, los Redskins Warriors.
Sí, sí.
Se presta para
combinar la R y la W, podría ser también una buena opción. Pero esto insisto, esto se va a medir. O sea, por eso hacen esta encuesta, ¿no? Para sacar este pool de varios nombres y entonces medir cada uno de los nombres. El Washington Football Team, el de los de todos los que estaban en la lista. O sea, ahorita ya se me olvidaron tantos, ¿no?
Sí, y si quieren esta lista se las publicamos ahí en redes para que la vean, todas estas propuestas de nombres. Y dicen que hay más, la verdad, son muchísimos. Dicen que eran como 35 por ahí los que llegaron a encontrar. Seguramente hay más. Y seguramente pueden ser hasta 100 nombres en este momento. El equipo, el mismo Jason Wright ha dicho, es una cosa que va para 2022. Entonces, tienen mucho tiempo para recortar listas y hacer eso. También por acá, fíjate, Sergi dice los Washington Defenders. A mí también me parece un buen nombre. Me parece un nombre interesante. El problema es que el equipo de la XFL se llama así. Los DC Defenders.
Sí, sí.
Y creo que ahí sí pudieras como de perder terriblemente.
Totalmente. Sí, ahí, o sea, suena bien. Parecería a lo mejor que dejarías de lado el lado ofensivo en mística y en esencia desde el nombre. Pero bueno, siempre defender es bueno, ¿no? Siempre.
Claro.
La famosa frase que las ofensivas venden boletos y las defensivas ganan campeonatos, pero luego le agregaron, no, las defensivas ganan partidos, los campeonatos los ganan los pateadores.
No, e incluso pues el tema de cómo los soldados defienden la soberanía de su país.
Exacto, ¿no? Y las dos ideas. Sí, por supuesto.
Por ahí pudieras como tratar, creo que lo que va a matar este nombre, que a mí me parece bueno, es el tema de que la XFL, que sigue viva, porque ahorita entraron en pausa y The Rock compró esa liga, entonces él planea regresarlos, planea regresarlos con los nombres.
Sí, con los mismos nombres, obviamente es una liga de primavera, entonces pues este año ya todavía no podía, ¿no? Uh-huh. Armarla bien por el tema de la pandemia y demás, pero para el siguiente año, 2022, pues ya la compró en 10 millones de dólares, o sea, para una liga de lo que puede representar en comparación de la NFL, pues sería una bicoca, pues obviamente, pero pues es lo que vale ahorita, ¿no?
O sea, claro,
no tiene un valor comercial mayor.
Era una liga en bancarrota, entonces básicamente...
Pero bueno, ya le metió 10 millones, pues obviamente los quiere recuperar, ¿no?
Sí, ya, o sea, digamos que lo compró como en estos bazares, exacto, que acá en México, de cosas usadas y pues lo vio
compró,
y dijo,
compró toda la liga, todos los equipos, todas las imágenes, o sea...
Por supuesto.
Sí, es creo que una buena inversión y creo que sí le va a sacar, ¿no? O sea, yo creo que en uno o dos años... esa liga pues va a valer mucho más. 10 veces más.
Fíjate, esta pregunta es muy buena. Se ha hablado mucho en últimos días acerca del interés que pudiera tener Washington por subir, no al 4, dicen que entre el 7 y el 9, si Trey Lance llega a caer, será puro humo. ¿Tú qué opinas, Íñigo? ¿Será humo de Washington o si habrá un interés real?
Yo creo que es humo del representante de Trey Lance. Trey Lance nada más prácticamente tiene una temporada, ¿no? En NCAA. Y en una división menor, ¿no? Entonces,
claro.
A mí en lo personal me presenta eso muchas dudas, ¿no? Yo siento que no está listo. No es que lo compare con lo que no estaba listo Dwayne Haskins, pero no me parece que está listo para eso. Es un proyecto para bastantes más años. No creo que Washington pueda aguantar a Ryan Fitzpatrick, porque ya tiene 39 años, esa cantidad de años que necesita Trey Lance. Es mi opinión personal, pero claro, puede llegar y de repente sorprender y pues, sí funcionar en algún sistema. Yo creo que sí es humo y me parece que pues como ha funcionado Ron Rivera y como quieren mantener el capital de draft, yo creo que no van a pagar muchísimo y se está pagando mucho por subir en el draft. Subir en primera es subir por un quarterback prácticamente seguro, a no ser que subas por algún talento muy muy bueno como Penei Sewell o como Kyle Pitts o como Jamar Chase, quizás, que curiosamente, ¿no? O sea, todos aplicaron el opt-out, pero vaya, ¿no? Creo que lo de Trey Lance no es muy sólido, dado cómo ha trabajado Ron Rivera y parte del front office, ¿no? Recientemente. Y las declaraciones que dice.
Sí, yo opino exactamente la misma idea. yo creo que Washington, incluso si Washington ha llegado a dejar ver esto, es como para tratar de disimular que están buscando un buen tackle, que es otra posición bastante, bastante llamativa y que siempre te va a interesar tomar en la parte alta del draft. Se habla de que es un draft profundo en posiciones de línea, pero pues también hay que decir que hay siempre jugadores de una elite dentro de esta posición. Por más que me hables de que hay 10 prospectos muy buenos, hay dos que están por encima de todos los demás, Sewell y Darrisaw. Y creo que de repente por ahí Washington pudiera estar como mandando también su cortina de humo de, oye, si pudiéramos subir por Trey Lance, como para vender la idea de que todo el mundo anda buscando otras cosas y dejar caer un poquito en la posición del tackle, y que todo el mundo se acelere un poquito por otras posiciones, para tratar de ver si puede hacer como que caiga un poquito el otro jugador a tu posición.
Además, encaja muy bien Kristen Darrisaw porque es de Virginia Tech, ¿no? Uh-huh. Y es de la zona, ¿no? Entonces, sí, siempre encajan muy bien esos jugadores. Pero,
Habrá que ver.
Habrá que esperar, faltan dos semanitas nada más, pero bueno.
Y ya, y obviamente estamos en la parte de verdad, créanme, y esto lo hemos visto muchísimas veces en esos años que tenemos de seguir la NFL. Los equipos dicen mil cosas de aquí al draft. Sí. Y filtran una cantidad de datos y una cantidad de reportes y los filtran ellos.
Sí.
Con la pura intención de confundir a los rivales.
Sí.
Es más, si yo soy Cincinnati y quiero tomar a Penei Sewell en la posición que estoy yo, que es la 5, yo le empiezo a vender a todo mundo la idea de que estoy a punto de cambiar mi selección 5 por otra cosa si no aparece Kyle Pitts.
Exacto. Los mismos mock drafts que hacen los grandes analistas y comunicadores están no pagados, pero influenciados por los agentes y los equipos. Claro. Y de repente así de sale el último mock draft de fulano, el que me digas, y hizo Washington hizo un trade y subió al 12. Bueno, al 12 no, porque...
Al 4.
El 12 es de Filadelfia, ¿no? Entonces Filadelfia sería complicado que nos hiciera un trade. Pero sube al 4 con Falcons, o sube
al 6 con Detroit.
Al 9 con Carolina, o el que me digas, ¿no? Sí. No sé. Y toma a Trey Lance, o toma a Mac Jones, o lo que sea. Estas cosas las mueven ellos para ver qué pasa, para subir el valor. Evidentemente, pues esto es un dinero. Volvemos a lo mismo, es un negocio, ¿no? Y pues así, la diferencia entre que seas seleccionado en el 19 y en el 12, bueno, vuelvo al 12, no sé qué traigo con el 12, o el 9 o el 4, es mucho dinero, o sea, son millones de dólares.
Y que incluso, bueno, ha habido casos en que se dejan saber historias negativas sobre un jugador, que los equipos que quieren seleccionar al jugador dejan saber. Es que dicen que no le echa ganas al estudio y dicen que no se esfuerza en los campos de entrenamiento. Y yo hago que la gente se entere de eso porque yo lo quiero tomar. Entonces empiezo a hablar mal de él para que los demás se desilusionen y yo lo pueda tomar.
Sí, o sea, Micah Parsons, que o sea, en términos de talento, antes de que pasara nada, era el mejor linebacker. Y ahorita está saliendo en mock drafts, incluso ni siquiera en el top 10, ni siquiera en el top 20, así a ese grado. Entonces, pueden pasar cosas distintas, evidentemente el día 29 de abril.
Y vamos a escuchar, y de verdad, yo tengo como una política personal de no poner mucha atención a todos esos rumores. Sí. De verdad, o sea, tengo con formación de escopeta ya como 13 años y fracción. Yo empecé presente con un draft. Y recuerdo que en un principio sí leía todos los reportes y con eso armabas tus ideas de cómo podía quedar el draft. Y te dabas cuenta que terminaba siendo engañado por absolutamente todos.
Exactamente.
Todo lo que todo el mundo reportaba eran puras mentiras. Sí. Porque todo el mundo trata de vender cortinas de humo aquí y allá. Entonces, yo diría que lo tomen con calma. Creo que Ron Rivera ha sido muy claro en su mensaje. Y de repente como que han jugado un poquito también a las cortinas de humo por fuera. Él dice, no nos vamos a mover, no vamos a empeñar el futuro. Y todo el mundo empieza a hablar de, pueden cambiar, pueden cambiar, pueden cambiar. Como para vender la idea de Ron Rivera dice una cosa, pero atrás piensa otra.
Sí.
Cuando a lo mejor Ron Rivera es lo que quiere, que todo el mundo piense que él se puede mover, para tratar de acelerar a alguien que les pudiera ganar el puesto de un jugador que ellos quieren mucho. Y pudiera ser el mismo Micah Parsons. Sí. Estén haciendo todo este montón de ruidos para que lo dejen caer al linebacker que a lo mejor vendría perfectamente a un esquema. Claro. No lo sabes. De verdad, yo por eso insisto que el draft es como la parte más compleja del año de NFL, porque vives de mentiras y de suposiciones.
Sí, lo que sí sabemos es lo que necesita el equipo, ¿no? Uh-huh. Lo que necesita el equipo de manera más importante, yo creo que es un tight end más, un linebacker, uh-huh, y un left tackle. Esas son las tres principales necesidades en estos momentos. Pero el tight end en el 19, pues es muy, muy difícil encontrar valor. Entonces, pues con esa como que la descartas. Entonces, yo creo que la cosa se puede mover, por supuesto, entre un tackle y un linebacker. Si Micah Parsons baja al 19, olvídate de Uso Coramo o de Saben Collins. O sea, yo creo que Micah Parsons sí lo elegiría, a no ser que sí verdaderamente los reportes sean reales, ¿no? Claro. De que sí es un tipo de indisciplinado, y de que su personalidad y que simplemente va a ser un desmadre, pues, ¿no? Un desmadre en la NFL. A eso he llegado a leer, que como tú dices, pues tu política es muy buena, me gusta. Yo los descarto mentalmente, pero sí me gusta leerlos para ver qué pasa, ¿no? Para un poco cómo se mueven los hilos. Entonces he llegado a leer esas cosas, pero bueno, a mí personalmente también los dos linebackers que más me gustan son Owusu Koromo, el de Notre Dame, y el de Tulsa, Saben Collins, que Saben Collins a mí me gusta mucho por su velocidad, porque es el linebacker pues, actual, y los instintos, lo sí. Platicábamos con se lo platicaba ahorita a Kyle, ¿no? Los instintos de Saben Collins me gustan mucho. Y sí, como bien decías hace rato, los tackles es una posición muy profunda aparentemente en esta clase, pero un left tackle así de futuro, tipo Trent Williams, en el 19 no vas a encontrar muchos, ¿no?
No.
Penei Sewell seguramente se irá en el top 5, 6, por ahí, no más. Y el otro puede ser Christian Dorisso, sobre todo además por la conexión de Virginia Tech, de la zona, además. Por ejemplo, Kyle ahorita nos platicó que pues, él es fan de Virginia Tech y entonces le encanta eso, su juego terrestre, su juego en la carrera y su juego en el pase.
Y creo que para allá va, y esa es la parte que hay que tener muy clara. Washington tiene necesidades muy claras, Ron Rivera y su gente lo saben, y están tratando de delinear el mejor plan para tratar de atenderlo. Da la impresión, y creo que eso es lo que representa Ryan Fitzpatrick en esto, que el mensaje es el quarterback puede esperar. Y creo sí. Que todavía puedes esperar un poco. Incluso pensando, nada más como para ir cerrando las ideas, hay que recordar que Darren Payne y Jonathan Allen están a punto de entrar en años de contrato. Y entonces vas a empezar a pagarle mucho a defensivos. Y en ese momento te conviene muchísimo invertir en un quarterback joven.
Claro.
Porque le vas a pagar muy poquito. Y si la pega al mismo tiempo que los contratos altos de los tackles defensivos, todo se conjunta.
Claro, claro. O sea, yo creo que la cartita Santa Claus, ¿no?, de Ron Rivera es que Taylor Heinicke funcione para el año que entra, ¿no? Uh-huh. Pagándole poco. Y la super cartita Santa Claus sería que a lo mejor en tercera o cuarta ronda por ahí consigas un coreback que también puedas desarrollar. Y entonces que sea un respaldo incluso tanto de Kyle Allen como del mismo Taylor Heinicke. Entonces, yo creo que por ahí le gustaría la cosa invertir fuerte en eso, ¿no? O sea, Jonathan entra en su quinto año. Entonces, después de es agente libre. Y Daron Payne tienen que decidir si le van a dar la opción de quinto año, que seguramente sí se la van a dar. Y entonces, porque también es primera ronda, entonces, y luego hay que recordar luego las primeras rondas que tuvimos también defensivas, que luego en años subsecuentes llegarán, ¿no? Monte Sweat, pues en dos años será, y tres años para Chase Young, y entonces pues esos años también los tienes que planear, ¿no? O sea, ¿en qué momento le vas a pagar a esos grandísimos jugadores que hoy te están funcionando muy bien y que quieres que te funcione pues 10 años más?
Por supuesto. Y mira, por ahí va lo que decíamos con lo que comenta Ernesto, dice Heinicke, Allen y Montez no lo ven como un coreback franquicia. Creo que esa es la apuesta de Washington, tratar de ver qué hay en Heinicke, qué hay en Allen, y ver si pudieras encontrar como un golpe de suerte. Yo creo que Heinicke es como la apuesta más grande del equipo, detrás de Fitzpatrick. El mismo Heinicke ha sido muy claro en el que él quiere llegar a competir y tratar de ganarle el puesto a Fitzpatrick, que si lo hace, adelante, alínealo, y si le gana el trabajo, pues qué mejor. Quiere decir que está en una muy buena posición. Habrá que ver. La última pregunta por acá de H. Lo que hablábamos del cambio de Trey Lance. Ahora sí que, pues nada más en breve, creemos que es una cortina de humo. Te recomiendo, ahorita te puedes, ahorita que el programa, te puedes regresar. Hace como 5 minutos estábamos hablando de eso y dimos toda una explicación, y creo que es como un asunto ahí medio ficticio de Washington para tratar de distraer la atención. Y no es que Washington sea el único que lo hacen todos. De verdad, yo creo que fuera de los primeros dos, que son Trevor Lawrence y Zach Wilson, fuera de ellos dos, creo que no hay nada seguro.
Sí.
Tanto hemos escuchado hablar de Mac Jones a San Francisco en el 3, que lo más probable es que Mac Jones no vaya a acabar en el 3 en San Francisco.
Sí.
Porque obviamente quieres vender una idea de, me interesa mucho Mac Jones, como para que nadie se trate de acelerar ni nada y te dejen pasar tranquilamente a Justin Fields.
Sí, exacto. Suena, de acuerdo a eso que estamos hablando, que no quiere por ningún motivo que Justin Fields se vaya a los Jets, ¿no?
Claro.
O sea, Lynch y Shanahan no quieren eso. Quieren a Trey Lance, ese es su hombre. No iban a poder llegar al 2, llegaron al 3 y dicen, Trey Lance nos cae, sí nos cae ahí el 3, pero ¿qué tal si se lo lleva a los Jets? No, digamos que es Mac Jones y démosle menos puntos a Trey Lance, porque si no los Jets, que es, pues es un proyecto nuevo y al final del día pues podrían ponerse un poquito nerviosos, ¿no? El día del draft, dijeron, caray, pues algo le están viendo a Trey Lance, porque Justin Fields, pero vaya, ¿no? También le están viendo ciertas cosas a Trey Lance. Digo, tiene ciertos talentos, me parece, pero su muestra es pequeña, ¿no?
Por supuesto. Y bueno, pues hay que ver, creo que, insisto, no hay que creer en nada de lo que están viendo. El día del draft vamos a ver muchísimas cosas que nadie dijo y que nadie predijo, y van a ver cómo van a pasar así. Y bueno, la pregunta, ¿qué va a pasar con Landon Collins y Cam Curl? Creo que ese es un muy buen problema para tener. Si soy Jack del Río y me das esos dos safeties, además de Jeremy Reeves, digo, qué buen problema tengo.
Exactamente. O sea, hay liderazgo en Landon Collins, funciona bien, muy bien abajo de la caja, bajando la caja. Cam Curl creo que funcionó bien como free, como strong safety, incluso a veces como el último, un single high, pues, como único safety. Tiene que aprender mejor a posicionarse en el campo, ¿no? Pero vaya, o sea, a mí me parece que Cam Curl lo están catalogando mucho, a lo mejor, como el strong safety, pero también podría ser free y tener cierta versatilidad. Y Landon, pues, en un equipo tan joven, pues es importantísimo tener liderazgo y va a ser, bueno, pues por supuesto, capitán defensivo, me parece, él junto con Chase Young. Y vaya, una pieza fundamental, ¿no? En este equipo. En el vestidor, vaya. Importantísimo.
Y una cosa importantísima con Landon Collins es que siempre ha sido mejor contra la carrera que contra el pase. Y de repente, en esta cuestión de poner safeties híbridos, que hacen como esta función de medio linebacker, medio safety, pudieras probar jugar un poquito con él, un poquito más pegado a la caja, que es su fortaleza, totalmente. Entonces, insisto, tener buenos defensivos secundarios a mí me parece una excelente noticia, porque tienes a Fuller, tienes a Jackson en las esquinas, vas a poder mezclar, incluso por paquetes o por necesidades, a Collins, a Reeves y a Curl.
Claro.
Yo, de verdad, a mí me fascina la perspectiva de esta secundaria. Y lo vengo insistiendo y presente, por eso creo que es tanto la necesidad del linebacker. Tienes 4 frontales totalmente extraordinarios. Y tienes una secundaria que promete muchísimas cosas, porque incluso tienes hasta más de los que vas a necesitar en un momento determinado. Ocuparías 4 de base y tienes 5.
Sí.
Eso es muy buena noticia. Y de repente da la impresión de que lo que te está faltando es un gran linebacker. un gran quarterback de defensiva. Y creo que por ahí pudiera ser. Y por eso tanto la intensidad del linebacker. Por ahí va, ¿eh? Pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Ya nos extendimos un ratito. La verdad estuvo muy buena la plática con Kyle y con Mike. A quienes agradecemos una vez más la visita. Y también ya pudimos platicar un ratito nosotros dos. A atender algunas preguntas más que había. Comentar un poquito de lo que está pasando con el equipo. Mucho creo que de las próximas semanas va a ser esto. Salvo cuando venga el draft y analizaremos qué tomó Washington. Será mucho esto de platicar con amigos que también le van al equipo y que están en otros lados del mundo, platicando un poquito de su experiencia, de lo que ven, y comentar una otra noticia que hay en torno al Washington Football Team. Entonces, pues agradecemos de verdad todo lo que nos acompañaron, a toda la gente que estuvo haciendo preguntas. De verdad, se los decimos de todo corazón. Íñigo y yo lo hemos platicado desde un principio. Cuando empezamos con esta idea, era como de vamos a platicar para desahogarnos.
Exacto.
Y encontramos que tenemos todo un grupo de apoyo para que nos escuche, entonces está padrísimo.
Sí, no, y hacemos una conversación muy padre, creo. Está muy bien. Pues eso, ¿no? Somos Washington, ¿no? Todos claro. Estamos aquí con el equipo, el equipo de nuestros amores, ¿no? Caminados al mismo lado.
Y se han fijado, estamos pasando todo el tiempo en el programa una cintilla ahí abajo con las cuentas de Twitter, a Football Podcast 1. Y Maisterrena, Miguel Leses, que es mi cuenta personal de Twitter, por si quieren platicar nada más de Washington, ahí pueden encontrar mis tweets acerca de eso. F-Escopeta, que es la general de NFL. Y el Instagram de Somos Washington, es una nueva idea que tenemos ahí de ir englobando esta parte también en otras redes sociales. Ojalá se puedan pasar y seguirnos. Y pues también en este canal de YouTube, si se pueden suscribir y activar notificaciones, todas esas cosas, para que vean cuando estamos en vivo. Y eso va a ser muy bueno, nos ayuda también a generar un poquito más de ruido. Mucha de la intención que tenemos es, como dice Íñigo bien, hacerle así al Washington Football Team, de acá estamos los latinos, también nos interesa el equipo, y nos interesa tener más información en nuestro idioma sobre lo que este equipo hace, lo que pasa, y pues que abran incluso el equipo la comunicación hacia América Latina, que todavía sigue siendo un poco complicado. Hay equipos que ya tienen como mucha labor con sus aficionados latinos, los Steelers, los mismos Cardinals, los Panthers. Y la verdad es que, bueno, intentamos que el Washington Football Team nos haga caso. Íñigo, no sé tú qué quieras agregar al respecto.
Pues nada, eso, ¿no? O sea, estamos intentando eso. Hay algunos equipos o franquicias, organizaciones que tienen mucho mejor armado este equipo de información, incluso en español, que tienen cuentas acreditadas como tal, y muy muy cerquita ahí de nosotros los Baltimore Ravens lo tienen bastante bien. Uh-huh. Tienen una acreditada una cuenta en España, que es la cuenta oficial de la información oficial en español, y trabajan muy bien su departamento de relaciones públicas y de comunicación, y el Washington Football Team lo está encaminando hacia eso, están haciendo cosas un poquito diferentes. Entonces, pues, estamos tratando de tratar de tener información lo más cercana posible, ojalá lo logremos, y si no, pues seguiremos aquí platicando, como lo hemos venido platicando siempre, pues como aficionados, y nos encanta que pasen y que nos comenten, y por supuesto también estamos en eso, en Twitter y en nuestras redes sociales para pues, platicar del equipo de nuestros amores.
Para que sigamos platicando, como fíjate, me gustó como dice Salvador, de la Big W, de la gran W.
Exacto.
Porque es lo que tenemos en este momento y vamos a aferrarnos a esa W. Y al concepto bien claro, somos Washington, más allá de los nombres, más allá de la ausencia o futuro que tenga el nombre, somos Washington, aquí estamos y seguiremos platicando de este equipo, pues, por un buen rato más. De momento nos toca despedirnos, muchas gracias a todos. Íñigo, como siempre, un gustazo.
Un gusto, Mike, estar aquí platicando contigo y con toda la gente, por supuesto. Nos encanta que nos nos comenten y que nos den like al video, le ayuda muchísimo al algoritmo, por favor.
Sí, denle de verdad, like. De verdad.
Denle like al video aquí en YouTube. Ayuda muchísimo el algoritmo para que pues tengamos más información y esto llegue a más personas.
Sí, y de verdad nos han dicho que por algoritmos han encontrado las cuentas de Twitter, la cuenta de YouTube, porque le dan like ustedes al video y eso automáticamente ayuda a que más gente que le pone en el buscador Washington encuentre el capítulo. Entonces, agradecemos mucho de verdad esa interacción en redes sociales. Por ahora nos despedimos, Íñigo. Nos vemos la próxima semana.
Nos vemos.
Bye.
Yes.